Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Hebreos capítulo 8 es donde estamos de nuevo esta noche. Hebreos capítulo 8, por favor, vaya ahí. Regresamos esta noche al verso 7 al 13. Empezamos leyendo en el verso número 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, diciendo el Señor, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Dijimos esta mañana que el escritor de Hebreos hace algo muy interesante con Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, el cual él cita aquí. Es la cita más larga del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como ya les dije. Y le hace algo muy inesperado con ella. Él no hace una exposición de este texto. Lo deja aquí, lo cita y lo deja por un momento. Él no va a dejarlo aquí para siempre. Mientras que usted avanza en el libro, él va a volver a hablar acerca de esta sección y va a explicar su significado y amplifica su significado para nosotros y apunta a sus implicaciones. Pero al principio, él simplemente lo deja aquí. Y la razón por la cual él solamente lo deja aquí es porque el hecho de que existe hace su punto. Él simplemente lo produce y eso hace su punto. Y su punto es este. Tan pronto que Dios habló acerca de un nuevo pacto, el pacto antiguo estaba por ser terminado. Es lo que quiere decir en el verso 14, hablando de, y cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Cuando Dios prometió un nuevo pacto, él hizo el primero anticuado. No es una ilustración perfecta, pero a lo mejor ayuda un poco. Windows 7 es obsoleto. Las personas todavía están corriéndolos en su computadora, así que hasta ahora tiene un cierto uso. Pero tan pronto que Microsoft anunció Windows 10, Windows 7 se volvió obsoleto. Y cuando Microsoft dijo que ellos ya no iban a soportar a Microsoft 7 más allá de enero 14, 2020, usted sabe que llegará un día en que las personas ya no van a correr Windows 7, pero el día en que el nuevo pacto fue anunciado, el pacto antiguo se volvió obsoleto, aunque aún todavía estaba funcionando. Volvió claro en ese momento que su vida estaba limitada en términos de cuál era la función actual del pacto. Cuando dice que se está volviendo anticuado, la palabra anticuado se traduce de la palabra palaio, Plagio significa hacer algo antiguo o declarando algo antiguo o viejo. Cuando decimos que está envejeciendo, esa es la palabra brasco, envejeciendo. Así que Dios hizo claro al anunciar el nuevo pacto. Que el primer pacto era anticuado y empezó a envejecer. El reloj empezó a avanzar hacia su final y eventualmente iba a desvanecerse. Cuando él dice de que esto es verdad, él no está hablando de que el escritor de Hebreos aquí, desde el punto de vista de donde él está hablando acerca del punto de vista de donde Jeremías estaba cuando fue anunciado en su día. En ese punto se volvió obsoleto. En ese punto el reloj estaba marchando. Así que estamos pensando acerca de eso juntos, mientras que pasamos por esta sección. Lo que quiero hacer es, al empezar esta noche, es pensar acerca de la relación entre el nuevo pacto y los pactos que le precedieron. Y creo que estamos equivocados si pensamos del nuevo pacto como algo completamente desconectado de los pactos anteriores que Dios hizo con su pueblo. Hay una progresión expresada en el pacto abrahámico. Incluyó promesas de Dios acerca de una tierra, acerca de un pueblo y bendiciones espirituales y materiales mundiales. El pacto mosaico luego separa a ese pueblo de donde la semilla prometida iba a venir. El pacto levítico de Davídico nos dio más información acerca de quién venía, y el nuevo pacto está relacionado a esos tres pactos, en que cada uno de ellos es explicado en términos de lo que el nuevo pacto produce. El nuevo pacto garantiza el fin y los medios para el fin con respecto a todo lo que Dios le prometió a Abraham. Dios va a atraer a toda la existencia, todo lo que le prometió a Abraham en el nuevo pacto. Garantiza el tipo de pueblo que el pacto mosaico no podía producir. Recuerda que el problema de Israel bajo el pacto antiguo no era una falta de perfección, sino que es una falta de creencia. Así que el nuevo pacto garantiza a un pueblo de Dios quien va a creer en él y quien será caracterizado por obediencia a él. Y el nuevo pacto ha sido ratificado por la sangre de del Hijo de David prometido. Y ese mismo ahora gobierna sobre el pueblo que le pertenece al nuevo pacto. De tal modo que usted puede ver cómo el nuevo pacto se relaciona con estas tres cosas. Cumple lo que fue prometido a Abraham, produce lo que el pacto mosaico no podía producir y ha sido ratificado por aquel quien fue prometido a David. Y aún así, al mismo tiempo, realmente es algo nuevo. Eso es lo que este pasaje hace ver claro. Eso es lo que el pasaje de Jeremías hizo ver claro. Así que lo que quiero hacer esta noche es simplemente prepararnos para lo que el escritor va a desarrollar para nosotros en un detalle más, en más detalle en el libro de Hebreos. Como dijo, solamente lo deja ahí, pero en vez de que nosotros solamente lo vamos a dejar ahí hasta más adelante, quiero tomar unos minutos, un sermón, para pensar desde un punto de vista amplio de este pasaje acerca de lo que está siendo prometido en el nuevo pacto. Y espero que eso nos vaya a preparar para pensar acerca de lo que él va a compartir con nosotros más adelante. Empiezo con el verso 8 y 9. Lo que quiero resaltar en el verso 8 y 9 son el contraste y los puntos de continuidad que existen cuando comparamos el primer pacto con el segundo. El primer pacto, el pacto mosaico; el segundo pacto, el nuevo pacto. Puntos de similaridad y puntos de similaridad. El verso 8 dice, porque reprochándolos, él dice, mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pensamos primero que nada acerca del contraste que está siendo demostrado en esos dos versos. Primero, hay un contraste en términos de historia. En términos de historia, el nuevo pacto estaba en el futuro. Cuando Jeremías dio la profecía, el primer pacto todavía estaba siendo enforzado en el tiempo en que él dio la profecía. De tal modo que podemos decir que estos son dos pactos, no son solamente uno. Y el segundo sucede al primero, y el segundo supersede al primero. Uno viene después del otro. Los dos le pertenecen a dos tiempos distintivos en la historia de la salvación. Y mientras que el escritor de Hebreos ya ha resaltado, esa promesa futura hizo una declaración acerca de lo que ya estaba siendo enforzado. Desde el punto de vista de la historia, uno viene primero porque el segundo debía de supercederlo y el segundo tiene preeminencia. Así que dos tiempos distintivos en la historia de la salvación. Y el segundo es mejor que el primero. Eso es lo que él está diciendo en este pasaje, es lo que él dijo en el verso 6. Cuando él dice que Cristo es un mediador de un mejor pacto. Así que contraste en términos de tiempo y de historia, un contraste. Segundo, un contraste en términos de la naturaleza de estos dos pactos. El Señor claramente dice que los pactos son diferentes. Verso 9. No, como el pacto que hice con sus padres. No es como ese pacto. Son realmente diferentes. Así que sería incorrecto ver el nuevo pacto como simplemente la reemergencia del pacto antiguo. Una reintroducción del pacto antiguo. Eso no es lo que es. No es una extensión del pacto antiguo. No es un renuevo del pacto antiguo. Es algo diferente. Es lo que dice en el verso 9. Y si preguntamos cuál es la diferencia, hay más que una diferencia, por lo que parece, que él está queriendo enfatizar especialmente en el pacto de la nueva promesa que encontramos en Jeremías 31. Lo que realmente quiere enfatizar es un contraste en el resultado. Un contraste en el resultado. Él dice al final del verso 9, porque no permanecieron en mi pacto. Yo voy a hacer un nuevo pacto. Voy a dar un nuevo pacto porque el primer pacto no produjo a un pueblo obediente. Porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es una manera de decir que él mantuvo su palabra al traer sobre esas personas las maldiciones de la ley. Así que si usted pregunta al Espíritu Santo en este texto, ¿cuál es la diferencia entre los dos pactos en lo que él resalta? Una diferencia es el resultado del primer pacto. Ellos no continuaron en mi pacto. Yo no me desentendí de ellos, declara el Señor. Esa es la diferencia que quiere enfatizar. El primer pacto no resultó en un pueblo obediente. El pueblo falló bajo ese pacto, pero bajo el nuevo pacto. No está siendo declarado, pero está implicado en estos versos del nuevo pacto. En el nuevo pacto no habrá ese tipo de fracaso. El Señor garantiza el éxito en la salvación de su pueblo. Así que áreas de una de similaridad clara. Pero hay unos puntos similares. Hay alguna continuidad cuando pensamos acerca del antiguo pacto y el nuevo. Hay unos puntos de similaridad. Usted dice, ¿cuáles son? Bueno, primero que nada, hay una continuidad en términos de establecimiento. Dios es el que inició ambos pactos. Fue la voluntad de Dios de que el pacto mosaico viniera a la existencia. Dios inició eso. El pueblo de Israel no estaba buscando eso. No estaban pidiendo eso. Es lo que Dios hizo. Dios es el que lo trajo, el que lo formó. Israel no tenía ninguna sola palabra de influencia cuando se trataba de cualquiera de las estipulaciones dadas en el pacto mosaico. Dios es el que determinó la responsabilidad desde el principio al fin. Dios fue el que estaba a cargo cuando pensamos acerca de cualquiera de estos dos pactos. Él es el que está a cargo. Así que ambos pactos están siendo instituidos soberanamente y ambos reflejan entonces la soberanía absoluta de Dios. Se parecen de esa manera. También hay similaridad en términos de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ambos son pactos llenos de gracia. Me pregunto si usted piensa acerca del pacto mosaico como un pacto mosaico. Le digo cómo hay gracia en eso, cuando Dios se da a conocer a las personas. Nadie se merece eso. A nadie se les debe que Dios se dé a conocer a ellos. Así que cuando Dios le da su palabra a un pueblo, cuando Dios se da a conocer a sí mismo a un pueblo, eso es gracia. Es gracia cuando Dios hace a su pueblo distinto al resto del mundo, cuando Él los separa con estas obligaciones particulares y estos pedazos de instrucción, eso es gracia de parte de Dios. Es gracia cuando Dios advierte acerca del pecado. y cuando Él muestra el camino hacia el perdón. Y en la sombra, y en el prefiguramiento, Él está demostrando en estas imágenes lo que Él va a traer al cumplimiento, a la plenitud de su Hijo, y de esa manera está apuntando el camino hacia el futuro de lo que Él va a lograr en Jesús. Eso es gracia. Fue dado de una manera en que produjo temor, hubo relámpagos y fue una lección en la santidad de Dios, pero aún así fue algo lleno de gracia. Dijimos esta mañana, el pacto mosaico no era un pacto legalista, no era un pacto por medio del cual las personas se ganaban una relación con Dios, era un pacto por medio del cual las personas debían de expresar una relación con Dios, dado un pueblo que ya había liberado de la tierra de Egipto. De hecho, usted puede ver algo de su naturaleza llena de gracia en el verso 9, en la manera en que está siendo descrito, cuando él dice, no como el pacto que hice con sus padres el día, entienda esto, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso es gracia. Y ciertamente bajo el pacto antiguo existía la promesa de una restauración futura. Después del fracaso. Levítico 26, verso 40, dice esto. Y esto es después de una lista larga acerca de las maldiciones. Él dice, pero si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedí con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Ya está hablando acerca de una deportación aquí, antes de que aún entren a la tierra prometida. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras queda desolada con su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su inequidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios, y yo soy el Señor. Si usted está escuchando ese texto, cuidadosamente usted escucha no solamente la condición del arrepentimiento, pero la determinación de Dios para otorgar la condición. Él va a acordarse de su pacto con sus padres, no solamente significa recordarlo en su mente, sino que Él va a cumplir lo que Él quería para este pueblo desde el principio. Él va a mantener su palabra. Él va a otorgar el arrepentimiento que permite la restauración. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se lloran por un primogénito. Así que usted piensa acerca de quién lo estableció. Dios lo estableció soberanamente. Eso es lo que está diciendo en ambos pactos. Y cuando usted piensa acerca de la naturaleza de los pactos en términos amplios, pactos de gracia. Hay una tercera manera en que son similares, continuidad en el pueblo de Dios. Continuidad en el pueblo de Dios. Es claro en el pacto abrahámico que el plan de Dios para Abraham y su descendencia incluía bendiciones mundiales. El plan de salvación de Dios no era solamente para los judíos. No fue solamente para los judíos. Génesis 12, verso 3, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De tal modo que cuando Dios separó a ese pueblo de las naciones paganas por la ley, el pueblo de quien la semilla prometida iba a venir, Él lo hizo de una manera que hizo ver claro de que Él no estaba preocupado exclusivamente acerca de Israel. El primer pacto fue hecho con Israel. Nuestro texto hace ver eso. Claro, él hizo este texto con sus padres en el día en que él los tomó de la mano de la tierra de Egipto. Fue hecho con el pueblo judío, sin duda, pero aún bajo ese pacto antiguo, habían previsiones hechas para la inclusión de los gentiles. El gentilo tenía que haber sido convertido al judaísmo, el mismo tipo de sumisión a la ley como el pueblo judío. Eran incorporados en la nación judía, pero no eran rechazados. Éxodo 12:48, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa. Entonces que se acerque para celebrar, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, haciendo tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo 20:10 dice, más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. El gentil que toma su lugar entre el pueblo de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento hace ver claro que Dios quiso que la nación de Israel fuera una luz para las naciones. Ellos fallaron en eso, pero eso es lo que ellos fueron llamados a hacer. Y nuestro texto hace ver claro de que el nuevo pacto también fue hecho con el pueblo judío. Verso 8 dice, porque dice, mirad que vienen los días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claramente anticipado por estas palabras es la reunión de las tribus del norte y el sur. Lo que últimamente está por venir es un Israel reunido. Un Israel transformado. Y ahora sí, la maravilla del nuevo pacto es que usted tiene un pueblo de Dios, desde el punto de vista de cómo nosotros venimos a Dios, desde el punto de vista de cómo Dios se relaciona a sí mismo a nosotros. Un pueblo de Dios. Una nueva cosa viene a la existencia. Era un misterio en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelado a la iglesia de Jesucristo. Ha sido formada y está siendo formada. Y en esa iglesia no hay una pared que divida. Judío y gentil son uno y aún esa unidad no destruye las promesas anteriores. Todavía hay promesas distintivas hechas a Israel étnico, las cuales serán cumplidas completamente. Pero van a ser cumplidas en un Israel salvado, en un Israel transformado. Y nosotros como gentiles del nuevo pacto vamos a experimentar todas las bendiciones que le pertenecían al antiguo pacto que fue prometido, que están en el nuevo pacto, fueron prometidas en el antiguo pacto que le dio Dios a Abraham. Hay cosas diferentes, hay cosas similares, hay diferentes resultados, hay similaridades, hay una autoridad soberana en el establecimiento, una gracia siendo demostrada, una elección soberana determinando a los receptores. Una continuidad en contraste, versos 8 y 9, con el énfasis en el verso 8 y 9, en el contraste. Esto nos trae las promesas que vemos en el versos 10 al 11. Como dije, yo no vamos a descender a los detalles de estas promesas porque eso va a ser desarrollado para nosotros. Estas promesas serán desarrolladas en los capítulos por venir, pero quiero ver generalmente algo. Antes de que hagamos eso, Tom Shiner yo creo que hizo un buen trabajo de preparar el escenario para estas promesas. Escuche lo que él dijo. La naturaleza del nuevo pacto sobre el antiguo empieza a ser elaborado en el verso 10. En el contexto de Jeremías, el establecimiento del nuevo pacto va a resolver el problema de las violaciones continuas de Israel acerca de las estipulaciones del pacto. Las promesas hechas a Abraham no pueden volverse una realidad si Israel continúa transgresando lo que Dios dio como mandamiento. El Señor declara que Él va a remediar el problema prometiendo hacer un nuevo pacto con Israel. El autor de Hebreos cree que el nuevo pacto ha sido cumplido en su día en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. Y ciertamente el nuevo pacto ha sido ratificado por la sangre de Jesús, ha sido inaugurado, somos creyentes del nuevo pacto, pero esperamos lo que todavía debe de ser manifestado plenamente en la segunda venida de Jesucristo en el establecimiento de su reino. Una de las promesas que tenemos aquí, bueno, ¿cuáles son? Podemos ver esto bajo cuatro títulos. Primero que nada está la promesa de la transformación en el nuevo pacto, la promesa de la transformación. Esa es la primera parte del verso 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Esta es la transformación. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y las escribiré sobre sus corazones. La manera más simple de expresar esto es decir, Dios promete en el nuevo pacto otorgar a su pueblo nuevos corazones. Él promete otorgarnos un nuevo corazón, transformarnos, hacernos nuevas creaciones. Nos da un corazón de carne en el lugar de un corazón de piedra. Nos otorga una nueva naturaleza de acuerdo con sus leyes. Nos da su espíritu, nos hace su templo. 1 Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios. Nos da una gran ilustración de lo que Él promete aquí, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿No es eso maravilloso? Sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no representan algo que yo encuentro detestable. Sus mandamientos no representan algo que yo quiero evitar. Yo me encuentro a mí mismo siendo lastimado constantemente bajo ello. No, Él me ha transformado de tal manera, amados, de que encontramos sus mandamientos ser dulces. Es lo que deseamos, es lo que queremos, es en lo que nos deleitamos. Es donde nosotros experimentamos la libertad que Jesús compró por nosotros con su propia sangre. Hay libertad en la palabra de Dios para el pueblo transformado de Dios. No es algo pesado, no representa cadenas alrededor de nosotros, no es restringido a nosotros o Dios a nosotros, es nuestro deleite. El caminar en las cosas que Dios manda. Como dije esta mañana, no significa que nosotros no experimentamos batallas en nuestras vidas, la carne todavía está presente. Conocemos esa batalla, pero el hecho de que tenemos la batalla habla acerca de la transformación de nuestro corazón que el Espíritu de Dios ha hecho. Esto es prometido en el libro de Ezequiel. Ezequiel 11, verso 17 dice, por tanto di así, dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido desplazados y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen ahí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos. Para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cómo Él hace esto? ¿Cómo Él transforma nuestros corazones? Él lo hace. Por la obra de su Espíritu. De hecho, Él nos da su Espíritu. Ezequiel 36:24 dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El Señor nos ha transformado de tal manera que nosotros no podemos ser el pueblo que las personas que una vez fuimos. No hay manera de regresar para nosotros. El Señor nos ha hecho nuevas personas. Él continúa diciendo, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así que en el nuevo pacto existe la promesa de la transformación. Dios va a poner sus leyes en las mentes y los corazones de su pueblo, lo que es decir que su hombre interior ahora va a estar de acuerdo a las leyes de Dios. Va a ser un pueblo obediente, va a ser un pueblo que va a creer, va a ser un pueblo dispuesto, no tercos y con un corazón incircunciso lo cual caracterizó a Israel bajo el pacto antiguo. Lleva la segunda cosa que él prometa, no solamente la transformación, pero también promete la santificación. Al final del verso 10. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Del mundo de la incredulidad. Del mundo de la oscuridad. Del mundo de la esclavitud espiritual. Del mundo de la ignorancia espiritual. Dios promete formar a un pueblo. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Esta parte del pacto era el mismo. El mismo tipo de lenguaje fue usado bajo el pacto antiguo, Éxodo 6:7. Yo os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Al final de la sección en la cual Dios promete obediencia para la obediencia bajo el pacto antiguo, Levítico 26:12 dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Si ustedes caminan en obediencia, ustedes continúan en el pacto, esta es nuestra relación. Y esta es la esencia de lo que está siendo experimentado bajo el nuevo pacto. 2 Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo? Hablando acerca de la iglesia ahora. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué promesa? Yo voy a morar entre ellos. Nos ha dado su Espíritu y ahora el Espíritu de Dios habita en el pueblo de Dios. Nosotros individualmente sabemos lo que es morar en el Espíritu si conocemos a Jesús y colectivamente nosotros representamos el templo del Dios vivo y nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y cuando usted ve al final de las edades, Revelaciones 21:3, esto es lo que usted lee. Entonces oí una gran voz decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Esa es la promesa del nuevo pacto. Santificación. Que es verdadera y eterna y espiritual y permanente. El problema, aunque el lenguaje era el mismo bajo el pacto antiguo, el problema en el pacto antiguo era las personas, el pueblo. Ellos podían prometer, pero no tenían una voluntad moral o una habilidad de practicar lo que prometían. Muchos de ellos no habían sido convertidos, no habían sido regenerados. O como el lenguaje se usa muchas veces, incircuncisados en sus corazones. Como resultado, tercos de una nuca dura. Cuando el antiguo pacto fue establecido, escuche Éxodo 24, verso 1. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tu Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor y ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés, escribiendo todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomando la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. En el pacto antiguo suena como que se ha empezado de una gran manera, ¿cierto? Nosotros creemos Dios. Nosotros te conocemos, nosotros somos tu pueblo, nosotros tú eres nuestro Dios, te creemos. Nosotros seguiremos y obedeceremos. Cuando llega el libro de Jeremías, él resume cómo se ha visto a través de las épocas. Y Jeremías 7:23, él escribe esto. sino que esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo el camino que yo os he enviado, para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, ni, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. La iglesia del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios del pacto antiguo era una historia de fracaso. La promesa bajo el nuevo pacto, porque hay la promesa de la transformación, es la promesa de un pueblo que realmente experimenta la plenitud de lo que significa cuando dice que Dios va a ser su Dios y él será, y ellos serán su pueblo. El Señor los santifica para sí mismo. Él los separa para sí mismo de una manera que va a probar ser real. Lo que nos lleva a la tercera cosa que vemos en el texto, este verso 11, es la promesa de la regeneración universal. La promesa de la regeneración universal. Y ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a ninguno de sus hermanos diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Se da cuenta? Alguien puede preguntar: bueno, ¿qué hay tan nuevo de las primeras dos cosas? ¿Acaso no habían personas regeneradas bajo el pacto antiguo? Un hombre como Jeremías que amaba al Señor. El Antiguo Testamento está lleno de la historia de israelitas quienes genuinamente amaban a Dios, quienes probaron ser fieles a Dios. Es cierto, porque hay nuevo en el nuevo pacto. Lo que es nuevo en el nuevo pacto es la promesa de que todos en el nuevo pacto. Todos en el nuevo pacto tendrán un conocimiento personal de Dios. Desde arriba hasta abajo, desde el más grande hasta el menor, la regeneración va a ser experimentada. Por lo tanto, la comunión será una realidad con todos los pueblos, con todas las personas que le van a pertenecer al Señor. No solamente conocen acerca de Él, no solamente será un pueblo que recibe instrucción, una instrucción histórica acerca de su nación, acerca de su Dios, acerca de las revelaciones. No, un pueblo que de hecho le conocen a Él. No va a haber ninguna necesidad de evangelismo en el contexto del nuevo pacto. No va a tener que decirle a alguien: conoce al Señor, porque todos van a conocerle, desde el más grande hasta el menor. Obviamente esto va a encontrar su expresión ultimada en el reino que está por venir. Pero aún ahora, en el ahora, aún en el ahora, aún en este momento, en la iglesia del Señor, lo que tenemos es una comunidad de personas quienes todos conocen al Señor. Ese es el estándar. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de que eso no siempre es la realidad en la iglesia local, pero ese es el estándar. Es la razón por la cual la iglesia insiste en membresía regenerada de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de personas que creen. Es una comunidad de personas regeneradas. Es una comunidad donde todos deben de conocer al Señor. Deberían de conocer al Señor. También es porque nosotros creemos en el bautismo del creyente. La circuncisión no es la puerta hacia la comunidad del nuevo pacto. Una comunidad del nuevo pacto, la puerta no es la circuncisión. Y no es el bautismo como un niño, sino que es el bautismo de los creyentes, porque la regeneración es necesaria para la experiencia de las promesas del nuevo pacto. Todos en el nuevo pacto conocen al Señor. Así que la promesa de la regeneración universal de la comunión. Cuarto, existe la promesa de un perdón final y pleno. Verso 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca me acordaré de sus pecados. Pleno, completo, consumado desde el punto de vista del perdón. F.F. Bruce captura lo que es nuevo acerca de esta promesa muy bien. Él dice: ahora la aseguranza del perdón de los pecados está escrita en los términos del pacto, en la manera más no calificada. Cierro la cita. Eso es, Dios garantiza de que Él va a hacer todo lo necesario para asegurarse del perdón pleno de todos aquellos quienes se acercan a Él en este pacto por fe en Jesucristo. Así que es nuevo en términos de la manera en que las promesas son puestas en el pacto, pero también es nuevo en la manera en que Cristo lo logró. Cristo fue el que logró lo que es necesario para el perdón de su pueblo y Él lo ha consumado, lo ha terminado. Ya no hay un sacrificio continuo, mientras que vemos hacia el único sacrificio que era necesario para el perdón pleno de todos nuestros pecados y ha sido consumado. Su sangre es lo que ratifica el nuevo pacto. Y esto lleva al escritor de Hebreos a su conclusión. Verso 13. Cuando Él dijo, un nuevo pacto, Dios hizo esto a través de Jeremías el profeta. El escritor de Hebreos ni siquiera parece poner atención a Jeremías. Él simplemente quiere que nosotros veamos que esta es la palabra de Dios. Así que cuando Dios habló acerca de un nuevo pacto, ¿qué fue lo que Él hizo? Él hizo el antiguo anticuado en el sentido de que ya se le estaba acabando el tiempo desde ese día hacia adelante hasta el día en que iba a desvanecerse cuando Jesús iba a venir y dar Dios su vida en la cruz e inaugurar, ratificar todas estas promesas del nuevo pacto. Así que desde el punto de vista de donde estaba Jeremías, lo que se ha vuelto obsoleto y se está envejeciendo, está listo para desvanecerse, él está diciendo, vea, ha sido cumplido. El propósito del antiguo pacto ha sido cumplido. En términos de un estándar operacional para el pueblo de Dios, ya no existe. Todavía sirve como un testimonio vivo a nosotros. Como hablamos de esto en esta mañana, todavía es usado y en ese sentido la palabra de Dios es autoritativa en todas formas. Todavía estamos sometidos a las escrituras del Antiguo Testamento de esa manera, pero no el pacto mosaico como un estándar operacional para el pueblo de Dios. No es como ahora Dios relaciona a su pueblo a sí mismo. Más bien nosotros nos hemos acercado a Dios de una mucho mejor manera en la persona de su Hijo. Así que hay dos puntos que Él empuja a casa. En esta sección hay una nueva manera en que Dios se ha relacionado a sí mismo a su pueblo. Fue anticipado desde el principio. No es el plan B, es el plan A. Y eso significa que el camino antiguo, la manera en que Él se relacionaba a su pueblo, ha servido a su propósito. Y ya no existe. Así que si usted es un creyente judío viviendo en el tiempo en el que el escritor de Hebreos está escribiendo esto, usted está luchando con la comunidad que constantemente está jalándolo, le arresta para regresar a las prácticas del antiguo pacto. El escritor de Hebreos está haciendo un caso poderoso e impenetrable. No hay nada que regresar. Ya no está ahí. Ya no existe en términos de la manera en que Dios se relaciona a sí mismo, a su pueblo. Ahora usted está bajo un nuevo pacto y es un creyente del nuevo pacto. Busque a Cristo, descanse en Cristo, regocíjese en Cristo. Vea la suficiencia plena de Cristo. Usted continúe con Él. Pero quiero preguntarle a usted mientras que terminamos. Estas cuatro promesas, ¿conoce usted las realidades de estas cosas en su propia vida? ¿Acaso el Señor le ha transformado a usted de tal modo que usted encuentra en su hombre interno, su mente, su corazón, un deseo de hacer la voluntad de Dios, un acuerdo con la palabra de Dios? De esa manera usted ve que el Señor le ha separado a usted para sí mismo, que lo que últimamente nos hace a nosotros diferentes no es lo que es externo a nosotros, pero lo que es interno a nosotros. No se nos ha dado vida. No somos esclavos al pecado. Aún tenemos una batalla con el pecado, pero hemos sido liberados. Y ahora nuestro corazón encuentra en ellos el deseo de agradar a Dios y de esa manera hemos sido separados de las personas incrédulas. ¿Acaso usted ha confesado esto? ¿Usted ha profesado esto? ¿Ha tomado usted su lugar en la comunidad de las personas regeneradas y ha usted declarado lo que el Señor ha hecho en su vida a través del bautismo de los creyentes? ha hecho usted evidente a través de eso, que usted realmente es un creyente del nuevo pacto. Así que entonces tiene usted una conciencia clara, sabiendo que sus pecados realmente han sido perdonados. No en parte, pero completamente. No por un solo tiempo, sino que para siempre. ¿Se gloria usted en Jesús sabiendo de que Él responde? Su muerte respondió por toda la penalidad de su pecado y su vida. Su justicia respondió por su posición delante de Dios. ¿Sabe usted? ¿Conoce usted el gozo, la bendición de uno cuyos pecados han sido perdonados? Si no, va usted a darle su vida a Él, va a venir usted a Cristo aún esta noche, y si lo hace, va usted a descansar y regocijarse en Él, en el Señor Jesús. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tus palabras preciosas. Es dulce a nuestros corazones y nuestra mente, es dulce a nuestro paladar. Nos trae convicción, nos muestra nuestro pecado, pero también nos da paz y nos asegura acerca de la suficiencia plena de nuestro Salvador. Yo oro de que nosotros vivamos de acuerdo a quien nosotros somos. Es una cosa extraña a veces. Es como lo que tú has hecho en nosotros. Es casi como que se está dormido dentro de nosotros. Hasta que las circunstancias vienen, por medio de las cuales tu obra en nosotros ha sido probada. Yo oro, Señor, donde sea que nosotros nos hemos relajado, donde tu palabra, tu obra buena en nosotros está siendo escondida por nuestra desobediencia y por nuestra holgazanería espiritual y por las cosas que van a esconder lo que tú realmente has hecho en nuestros corazones. Yo oro, Señor, de que nosotros reconozcamos el pecado en nuestras vidas y que las desechemos y que te persigamos a ti con todo nuestro corazón. Señor, esa es la razón por la cual tú has hecho esta obra en nosotros. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tu pueblo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados con un precio. Por lo tanto, cuando yo oro, lo que oro es que nosotros te glorifiquemos en nuestros cuerpos. Sella esta palabra en nuestros corazones. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.